Tras casi 30 años de conflicto armado, el gobierno turco y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán comenzó ayer miércoles el retiro de las milicias kurdas que operan dentro de los límites de Turquía, luego de que su máximo exponente, Adubalan Ocalan, declarara el 21 de marzo y desde prisión el alto al fuego. En Turquía viven unos 15 millones de kurdos, alrededor de la mitad de la población total de este pueblo, considerado el mayor del mundo sin Estado. Su territorio se encuentra actualmente repartido entre cuatro estados, Turquía, Irak, Irán y Siria, a los cuales hay que añadir un pequeño enclave en Armenia. Los kurdos de Turquía viven en la región sureste del país, donde reclaman el reconocimiento a su nación desde tiempos del Imperio Otomano, a finales del siglo XIX, sobre todo desde el nacimiento de la actual República Turca en 1923.
El conflicto armado entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el Estado turco se inició en el año 1984 y ha causado la muerte de más de 40.000 personas, la mayoría militantes kurdos y población civil. La República Turca, fundada por Mustafa Kemal Atatürk, tras la Primera Guerra Mundial y la desaparición también del Imperio Otomano, nació sobre los principios de una sola nación y un solo idioma, el turco, negando efectivamente el reconocimiento de la identidad kurda. En el año 34, el gobierno aprobó una ley para reasentar a parte de la población kurda. Los enfrentamientos que siguieron a esa iniciativa culminaron con la llamada masacre de Dersim, cuando entre 50.000 y 70.000 kurdos murieron entre el año 37 y el 38. Las tensiones nunca desaparecieron y más adelante, en los años 70, jóvenes kurdos de izquierda liderados por Ocalan comenzaron a organizarse y acabaron fundando el partido justamente de los trabajadores del Kurdistán, el PKK. En el año 1978 fue esta fundación y el gobierno sometió a esta organización insurgente, en ese momento a otras organizaciones opositoras también, a una dura persecución política. Numerosos activistas y militantes kurdos acabaron en la infame prisión militar de Diyarbakir, donde grupos defensores de los derechos humanos han documentado el uso de la tortura y donde más de 30 prisioneros murieron entre el año 81 y el 84.
Ese mismo año, el PKK, convertido en la fuerza dominante de las regiones kurdas, se alzó en armas contra el gobierno, dando origen al conflicto armado actual. Ocalan, en el exilio en Siria desde 1980, se convirtió en el enemigo número uno del Estado turco y en 1998 la presión turca lo forzó a abandonar Siria, desde donde viajó a Rusia, Italia y Grecia. De allí se trasladó a Naibori, en Kenia, donde finalmente fue arrestado en febrero de 1999 por fuerzas especiales turcas tras haber buscado refugio en la embajada griega. Ocalan fue encarcelado en régimen de aislamiento en la prisión especial de la isla de Imani en Marmara. Fue juzgado en un primer momento, condenado a muerte y castigo que se le conmutó por la cadena perpetua en el año 2002, después de que Turquía aboliera la pena de muerte.
En 2002, con la llegada al poder del actual primer ministro turco, Recep Tayyip, la presión del Estado turco sobre los kurdos disminuyó. Más tarde, en el año 2009, un nuevo acercamiento entre Ankara, la capital turca, y la insurgencia kurda se cristalizó en el llamado proceso de Oslo, por el que miembros del PKK y del gobierno turco se reunieron en la capital noruega para intentar encontrar una solución al conflicto. El proceso finalizó abruptamente en julio del año 2011, un mes después de que el partido de Erdogan ganara la mayoría parlamentaria en las elecciones turcas. Ambas partes se culparon de un enfrentamiento en el que murieron 13 soldados turcos y que tanto el PKK como el gobierno turco usaron para poner fin a esas conversaciones. Con la declaración de Ocalan, reiteramos, este máximo exponente, Abdullah Ocalan, declaró el 21 de marzo desde prisión el alto al fuego en este conflicto armado entre el gobierno turco y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Bueno, con esta declaración de Ocalan se oficializa un nuevo proceso de paz que se inició hace unos meses con una serie de conversaciones entre el gobierno turco y el líder del PKK en la prisión de Imrali. Ahora queda por ver si esta vez será la definitiva o si finalmente será un nuevo intento fallido de un conflicto que dura ya casi 30 años.
Murat Karayalin, veterano comandante del PKK, dijo que su grupo confía en que las autoridades iraquíes y el gobierno regional autónomo del Kurdistán entiendan la llegada de los milicianos. Kayalan reclamó a las Fuerzas Armadas turcas que muestren una sensibilidad similar y que eviten realizar acciones militantes provocadoras en el norte de Irak. El comandante del PKK advirtió también que el desarrollo de las operaciones contra el grupo separatista provocará que se detenga el repliegue y que los milicianos ejerzan su derecho a la legítima defensa. Además, exigió que el proceso sea supervisado por grupos independientes para evitar así problemas relacionados con la retirada.
Cuando regresemos en la nueva mañana estaremos conversando con José Antonio Gutiérrez Danton, analista político, activista social y periodista chileno, que reside en la ciudad irlandesa de Dublín. Gutiérrez está involucrado con múltiples campañas de solidaridad con pueblos como el kurdo y tamil, y apoyo también a movimientos populares de países como Haití, México y Colombia.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros, desde la universidad a la comunidad. El periodístico de la nueva mañana. Por Uniradio, 89.1 FM.
Como les anunciábamos, estamos en contacto con José Antonio Gutiérrez Danton, analista político, activista social y periodista de origen chileno que reside en la ciudad irlandesa. Bienvenido, José Antonio, a La Nueva Mañana, aquí en la radio de la Universidad de la República del Uruguay.
Sí, buenos días.
Buenos días. Queremos, como bien mencionábamos hoy, la noticia es el retiro de la insurgencia kurda del territorio de Turquía, pero teniendo en cuenta lo desconocido del tema por nuestros lugares, ¿puede comentar los orígenes que dieron a este conflicto, a priori de esta lucha territorial que también mencionábamos, pero que como consecuencia tiene una gran represión hacia la población kurda?
Sí, a ver, como mira, todos los conflictos que hay en el Medio Oriente son conflictos pues de muchos años, voy a tratar de hacerlo muy corto porque son en verdad varios siglos de conflicto. Pero digamos que para ponerlo, digamos, ya en la época moderna, el año 20, pues 1920, se da todo un proceso en términos de la debacle que sufre el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, se da todo un proceso de reestructuración de política, ¿no? En el imperio, de lo cual nace la actual República de Turquía, que nace bajo un sesgo tremendamente nacionalista, en un sentido pues muy, digamos, burgués del término, con el cual se intenta unificar a pueblos que eran muy distintos, bajo la premisa de que Turquía es una bandera, una lengua y un solo país, con lo cual obviamente quedan pues los armenios, los kurdos y los georgianos y otros pequeños grupos étnicos, incluso las comunidades griegas ahí colonas, un poco por fuera de esto. Se instala ese régimen y se da un proceso de modernización forzosa del país, que bueno, que entre los años 20 hasta los años 30 fue bastante brutal en muchos sentidos, ¿no? Con incluso con cortes para ver cómo utilizaba el lenguaje la gente, se hace todo un proceso de desarabización forzosa del país, ¿no? Un régimen muy secular, además, que rompe con también las tradiciones religiosas que tenía la gente, con tradiciones, pues, digamos, de costumbres, uso de lenguaje. Entonces se genera una situación de malestar entre kurdos, entre armenios sobre todo, que bueno, tenemos también la situación de el genocidio armenio del año 1917, ¿no? Que eso también es más o menos un tema conocido, se calcula 800.000, un millón de kurdos muertos. Estamos hablando de todo un proceso de reestructuración que dejó a mucha gente por fuera de esta nación unitaria, ¿no? De ahí los años 30, 40 se dan los primeros intentos, los años 20, 30 y 40 se dan los primeros intentos kurdos de establecer el derecho a la autodeterminación, pero es solamente en los años 70 cuando surge un movimiento pues articulado que realmente se convierte en un movimiento de masas, un movimiento como el que existe ahora, que digamos el del PKK, que es un movimiento interesante porque no nace desde los movimientos nacionalistas kurdos que existían anteriormente, sino que vienen, de hecho, la mayoría de ser kurdos que militaban en la izquierda turca, ¿ya? De hecho, Abdallah Öcalan, como un dato anecdótico, ni siquiera habla la lengua, ni siquiera hablaba, entonces cuando formó el PKK en el año 74, ni siquiera hablaba el kurdo, hablaba solamente el turco. Pero comienzan a entrar a este matrimonio entre la teoría de la liberación nacional con el marxismo-leninismo imperante en esa época, y bueno, y después de uno de los múltiples regímenes represivos, ¿no?, que se instalan con el golpe de Estado del año 1980 en Turquía, pues se decide que no hay condiciones para hacer vida política abierta y se declara la lucha armada. Eso es el año 1980, comienzan, digamos, los primeros preparativos, pero es el año 1984 cuando comienza la confrontación directa ya con el régimen.
Bien.
Eso es un poco el origen, y desde entonces, bueno, ha muerto muchísima gente en ese conflicto, unas 40.000 personas más o menos se calcula, pero hay pues más de 1.000.000 de personas que han sido desplazadas, hay 6.000 pueblos que han sido destruidos y sus habitantes sacados de ahí. Yo sé que ha sido un conflicto bastante brutal y de una brutalidad que casi se desconoce, digamos, se conoce un poco la represión que sufrieron los kurdos en el norte de Irak, ¿no?, con Saddam Hussein, que fue un poco emblemático en 1988 cuando se utilizan armas químicas, pero se habla muy poco, precisamente porque Turquía es un país de la OTAN, se habla muy poco de la represión que sufre en Turquía.
Claro,
hoy día
sobre...
los kurdos están en cuatro países, perdóname, están en Siria, en Irán, en Turquía y en Irak.
Claro.
Y pese a que son países muy diferentes, todos están de acuerdo en una cosa, y que es que a los kurdos hay que reprimirlos.
Sobre eso justamente le íbamos a preguntar, más allá de lo que conocemos respecto a Turquía, lo que usted mencionaba ahora sobre Saddam Hussein en Irak, ¿cuál es la situación en estos estados en donde está repartida justamente la nación de Kurdistán, no mencionados por usted en este momento, Irán y Siria? ¿Cómo es la situación kurda en Irak, en Irán y Siria en términos legales y en cuanto a reconocimiento?
A ver, en Irán fue uno de los primeros países que dio un reconocimiento a los kurdos como un digamos como una identidad nacional diferenciada y con derecho. Ya en Irán, de hecho, es uno de los países que ha tenido la población kurda quizás más entre comillas conforme con la situación en general, porque han visto sus derechos, bueno, medianamente reconocidos, y tienen un estatus, digamos, un poco diferente, y existe una mayor integración. De hecho, bueno, yo aquí he conocido kurdos de Irán, y pues esa situación es así. Ahora, también existen sectores que han pedido un mayor nivel de autonomía y que han pedido que esa autonomía se articule con la de los grupos kurdos de otros países, lo cual obviamente pues lo cayó muy bien al régimen, y comenzó hace, digamos, unos 5 años con la formación del PJAK, de una guerrilla kurda. Ya comenzó una situación de represión que pues ha polarizado un poco las situaciones, pero tradicionalmente uno de los sectores más conformes, digamos. Luego está Irak, que fueron severamente reprimidos por muchos años, que después, bueno, de toda la debacle que significó la invasión de Irak y todo eso, se apuntalaron dos partidos, digamos, uno liderado que tiene una extracción clánica en realidad, liderados por la familia de los Talabani, uno por la familia de los Barzani, otro que, bueno, que para la gente del PKK los ven con mucho desprecio, ¿no?, esos oscurantistas, esos señores feudales, esos caudillos, ¿no? Pero que ellos sí, bueno, tienen una relación, digamos, bastante buena con Estados Unidos, y que se han dedicado también a permitir las tropelías del ejército turco cuando han cruzado la frontera, y también han colaborado, ¿no?, en la represión del PKK, lo que también significa que tiene una base muy endeble. Ahora, de hecho, las últimas 2 semanas en toda la zona del sur de Kurdistán, como dicen los kurdos, y norte de Irak, como dicen los iraquíes, hubo manifestaciones muy fuertes con bloqueo de carreteras y con mucha movilización de masa en toda la zona del sur de Kurdistán, como decía, demandando que se acabe la corrupción, el clientelismo, pidiendo desmantelar las milicias del Estado, ¿no?, del pequeño Estado autónomo que tienen allá arriba. Entonces, bueno, hay una situación que también es muy inestable. Luego está Siria, que Siria es una población muy, muy pequeña de kurdos, que no han tenido nunca reconocimiento, pero que tampoco tuvieron han tenido una historia particularmente represiva hasta hace poco también, que cuando pues comienza toda la lucha en el norte de Kurdistán, en Turquía, tiene un impacto definitivo sobre Irán y sobre Siria, y en cuando comienza todo lo de esta, pues esta bataola que hay en Siria, que no se sabe muy bien cómo describirlo, pero cuando comienza, digamos, la supuesta primavera siria para unos, la contrarrevolución oscurantista para otros, etcétera, comienza en Siria. Kurdistán fue uno de los primeros lugares que se movilizó por demandas democráticas, etcétera, pero luego se mantienen bastante al margen, porque bueno, ven que hay sectores pues acá fundamentalistas, integristas y etcétera, con los cuales ellos no quieren tener particularmente mucho que ver. Ellos además vienen de una tradición más secular, los kurdos, y bueno, se aíslan un poco, y mucha gente dice que tienen un acuerdo tácito con el régimen, que no ha llevado la represión para allá, y tampoco ellos han empujado mayormente la lucha armada contra el régimen. Entonces se mantiene una situación en la que hay un control de facto hoy día en esa región por los kurdos, pero que, digamos, no se meten con el régimen de Damasco. Y luego está la situación en el norte de Irak, que es de lo que íbamos a hablar ahora.
Bien. No, justamente comentábamos al principio que el 21 de marzo, Ocalan, el líder del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, había pedido a sus seguidores que abandonen el territorio turco y que se replieguen hacia el territorio iraquí, teniendo en cuenta, bueno, lo que estábamos conversando y el tiempo que lleva esta resistencia y las terribles consecuencias que ha tenido. ¿Qué situación cree usted que lleva Ocalan a esta decisión?
Hay varios factores. En realidad no es que decisión llegó a Ocalan, porque tanto Ocalan como el PKK hace muchos años vienen llamando por el diálogo y un proceso de paz para solucionar la cuestión kurda. En realidad hay que pensar qué es lo que está llevando al Estado turco para estar empezando estas negociaciones en los últimos años. Ya hay varios elementos para eso. Ya, el primer elemento es que cuando tampoco nunca han entendido bien el carácter del PKK. Entonces, cuando atrapan a Ocalan, eso el año 98, creen que el movimiento se va a desarticular. Pero es un movimiento que no está, pese a que, digamos, Ocalan tiene un reconocimiento y un respeto que uno puede decir que existe prácticamente con culto alrededor de Ocalan para los kurdos, eso es verdad, pero no es un movimiento constituido en torno a la figura carismática, sino que es un movimiento con raíces orgánicas, reales, y muy incrustado en las comunidades del norte de Kurdistán, en las comunidades bajo ocupación turca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando atrapan a Ocalan, piensan que la lucha armada va a ceder, que se va a caer, pero no ocurre eso, sino que antes bien hay un escalamiento en cierto sentido, y la lucha asume incluso un elemento de movilización de masas mucho más fuerte que el que había habido hasta ese entonces. Entonces, el año 2004, el año 98, de hecho 99, Ocalan mismo es el primero que llama a comenzar un proceso de paz y plantean toda la teoría del confederalismo democrático, que básicamente es decir, nosotros no queremos un Estado aparte, sino que lo que queremos es autonomía, una democratización del Estado turco y que se permita la confederación con las otras regiones en los otros países. Es decir, en general como una especie de no quiero usar este término zona franca, pero sí como una especie de confederación entre los territorios kurdos ocupados bajo distintos estados y una democratización de los estados para aceptar el carácter plurinacional, que se respeten los usos y costumbres, la forma de organización que decían darse las propias poblaciones. ¿Ya? Eso es el proceso que se comienza a llamar confederalismo democrático, que ellos postulan en el año 99, y en base a eso pues no hay mucho movimiento. Aunque sí comienza un trabajo mucho más fuerte de relación con kurdos en otras regiones, ¿no? Y eso es lo que, bueno, con Siria, con Irán y también con sectores en Irak, aunque obviamente hay otro factor, que es la ocupación militar norteamericana, cómo se apuntalan estos dos partidos que son, digamos, aliados del imperialismo en ese sentido, pero ellos logran ganar una base muy fuerte de apoyo y de respaldo en el norte de Irak, en el sur de Kurdistán. Entonces, cuando es la invasión de Irak, pues las tropas del PKK se repliegan hacia el territorio iraquí, y desde ahí tienen una base ya de apoyo segura, que era una base que habían perdido a mediados de los 90 en Siria. Hasta mediados de los 90, las bases de repliegue del PKK habían estado en Siria, y en un momento Bashar al-Assad dice, no, ya no siguen ustedes más acá, y ahí es cuando Jalan tiene que salir del país, y bueno, y en eso lo capturan. Para hacerte una lectura un poco breve. Es muy complejo aquí todo el tema de la diplomacia y cómo funciona. Pero bueno, se repliegan y desde allá comienzan a tener ya nuevamente una base tranquila, de la cual operar, tranquila entre comillas, porque también hay incursiones del ejército, aunque excepcionales, pero las hay. Y desde ahí, pues, generan una plataforma militar muy fuerte en la cual atacar al régimen. El año 2004 llaman a un cese al fuego unilateral, y el año 2006 lo levantan porque el Estado turco no está interesado en dialogar, y entre el 2006 y el 2009 se dan golpes muy fuertes del ejército turco, muy fuertes, que hacen que hacia ese año, 2009-2010, comiencen una serie de negociaciones secretas con Öcalan, que se terminan cayendo el año 2011. ¿Ya? Eso es en base al acumulado militar y político que estaba ganando el PKK en ese momento histórico. ¿Ya? Eso fuerza, digamos, al Estado turco a hacerlo. Las conversaciones se caen en el año 2011, y piensa también que eso es un momento que está habiendo elecciones, etcétera. Entonces, pues, siempre las elecciones locales y pues la cartilla, digamos, del anticurda funciona muy bien con el nacionalismo turco. Y después las conversaciones, bueno, se comienzan a retomar informalmente ahora, pues están en eso de nuevo. Pero lo interesante es que hay dos tipos de consideraciones, yo creo que son las fundamentales, que llevan al Estado turco a esta negociación. ¿Sí? ¿Ya? La primera es el tema militar, ¿ya? Y es el tema de que se dan cuenta, que es algo de lo que el PKK se dio cuenta hace mucho tiempo, de que no hay una solución militar al conflicto. Uh-huh. Cuando hay una solución militar al conflicto, pues tienen que probar otra vía. Si fuera un conflicto que ellos pueden contener, no les interesaría la negociación, pero es un conflicto que es muy difícil de contener por la escala de la población kurda en bajo ocupación turca, por la naturaleza y la magnitud de los golpes militares que están recibiendo, y por el costo que eso significa en términos económicos, incluso para el Estado. El segundo elemento, es el tema de que Turquía trata en este momento, sobre todo después del año 2011, porque empieza todo esto de la primavera árabe. Turquía está tratando de convertirse en un poder regional, ya, de influencia, en un polo de influencia, que de alguna manera es como se ven ellos, ¿no? Pero es, digamos, la imagen tradicional que tiene Turquía de sí misma, que es el puente entre Oriente y Occidente, ¿ya? Ahora, ellos han sido siempre vistos, los turcos, con mucha desconfianza por el resto de los países del Medio Oriente, por la historia del Imperio Turco Otomano, y porque, bueno, ocuparon muchos países durante mucho tiempo. Entonces, eso hace que los vean con desconfianza, pero en este actual contexto se ve como una manera de buscarse, ellos convertirse en un poder regional, con la veña, por supuesto, de Estados Unidos. Y ahí tienen una situación un poco problemática los turcos, porque por una parte tratan de estar de buena con los países con los pueblos del Medio Oriente y convertirse en un referente, para lo cual necesitan tener una política, en cierto sentido, de solidaridad con Palestina, aunque sea verbal, y de denuncia de Israel. Pero por otra parte, si quieren estar de buenas con Estados Unidos, tienen que estar bien también con Israel. Entonces, por eso se da esta situación un poco esquizofrénica, que un día están de buenas, al otro día se denuncian, que un día, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahora, el tema de los kurdos para ellos es un tema sensible, no solo por lo que significa el conflicto interno, sino que también por lo que significa, en términos de su prestigio político, ser incapaces de resolver un problema al interior de su propio país antes de mediar en otras situaciones. Recuerda que cuando fue el tema de la flotilla, ¿no?, que mataron a 9 solidarios turcos que estaban tratando de ir a Gaza, ¿no?, el primer ministro de Turquía, pues, se lanza en ristre contra Netanyahu, y Netanyahu le dijo sencillamente, bueno, tú protestas lo que está pasando con los palestinos en Israel, preocúpate mejor de lo que está pasando con los kurdos. Entonces, eso es para ellos una piedra en el zapato, es un grave problema y es un tema que desestabiliza las relaciones regionales con Irak, porque constantemente es un problema las incursiones militares que están haciendo al territorio, que también es un problema con Siria y con Irán en el sentido de un problema compartido, ¿no? ¿Qué hacemos con esta gente?
Bien, José Antonio, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Nueva Mañana hablando de este tema aquí en la radio de la Universidad de la República.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Era José Antonio Gutiérrez Danton, analista político, activista social y periodista también de origen chileno, que reside en la ciudad irlandesa de Dublín y está involucrado con múltiples campañas de solidaridad con pueblos como el kurdo y el tamil. Cuando regresemos, estaremos procurando un contacto con Manuel Martorell, periodista e historiador también español, especialista en Oriente Próximo.
Archivo de la Palabra. Buenaventura Durruti.
Hay dos campos, los hombres que luchan por la libertad y los que luchan por aplastarla. Todos los trabajadores de España saben que si triunfa el fascismo, vendrá el hambre y la esclavitud. Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante.
Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Facultades, barrios, clases, talleres, bedelía, extensión, música, libros y entrevistas. La Universidad y Voz en el periodístico de La Nueva Mañana, por Uniradio.
Como les anticipábamos, estamos en comunicación con Manuel Martorell, periodista e historiador español, especialista en Oriente Próximo y quien ha publicado dos libros y decenas de artículos periodísticos sobre este tema. Bienvenido, Manuel, ¿cómo le va? Bienvenido a la Universidad de la Radio y a la Universidad de la República.
Pues muy bien, encantado de estar hablando con ustedes.
Bien, le comentábamos, no sé si tenemos un pequeño retorno, no sé si usted puede bajar de alguna manera, no sé si está escuchando por internet la radio, capaz que es eso.
No, estoy simplemente con el teléfono.
Ah, perfecto. Bueno, comentábamos, tras casi 30 años de conflicto armado, comenzó ayer miércoles el retiro de las milicias kurdas que operan dentro de los límites de Turquía. ¿Cómo cree que siente el kurdo este retiro? ¿Es de alguna manera rendirse o se acerca más a un interés de negociación de paz?
No tiene nada que ver con la rendición. Bueno, este movimiento afecta fundamentalmente a la parte del Kurdistán de Turquía, que es, claro, es la mayor parte del Kurdistán, que es un país que está dividido entre cuatro estados, ¿no? Entre Turquía, Irán, Irak y Siria. En Turquía hay aproximadamente entre 15 o 20 millones de personas en la región kurda, y yo no creo que esto tenga nada que ver con una rendición, y en todo caso la lectura habría que hacerlo al contrario. Quiero decir que el conflicto kurdo tiene sus orígenes en los propios fundamentos de la república que fundó Mustafa Kemal Atatürk en 1923, es decir, la actual Turquía.
Sí.
Esa Turquía se fundó en base a una única identidad cultural, cultural y lingüística, que es la identidad cultural y la lengua turca. Y claro, eso quiere decir que excluye a todas las demás. Es decir, que desde entonces el hecho diferencial kurdo y todos los demás que hay en Turquía ha sido explícitamente negado. Bueno, hasta hace bien poco en Turquía se negaba la existencia del pueblo kurdo y todavía utilizar la bandera o la palabra Kurdistán sigue siendo un tabú, ¿no? Claro, todo esto hay que unirlo a que esa región es la más subdesarrollada del país y a que las políticas por parte del gobierno central han llegado en algunos casos a una dureza muy semejante a la limpieza étnica. Entonces yo creo que en Turquía se ha ensayado ya todo contra el pueblo kurdo, excepto el genocidio, como se hizo a comienzos del siglo XX con el pueblo armenio. Pero claro, ahora no se puede aniquilar a un pueblo así como así, ¿no? Y entonces yo creo que más bien estos acuerdos o esta retirada de las guerrillas del Partido de los Trabajadores del PKK significan más bien el reconocimiento por parte del Estado turco de que no hay otra salida al problema kurdo que su reconocimiento y, por lo tanto, comenzar a partir de ahora a realizar unas mínimas condiciones para resolver definitivamente el problema.
Bien. Manuel, ¿qué lugar tiene esta problemática kurda más allá de Turquía? Específicamente nos referimos a los otros países de la región que mencionábamos y a organizaciones sociales que, bueno, suelen estar acompañando a este tipo de luchas por identidades sociales.
Bueno, lo que está ocurriendo en Turquía, yo creo que es algo parecido a lo que está ocurriendo en toda la región. Y no solamente en el caso del pueblo kurdo, sino con otras minorías de carácter cultural y religioso. Quiero decir que, de alguna forma, en este periodo de la historia que estamos viviendo, están perdiendo valor aquellos modelos de Estado basados en el monolitismo cultural y religioso, y se está abriendo la puerta al reconocimiento de la diversidad cultural, política, social y religiosa que siempre ha existido en Oriente Medio. Yo creo que estamos en este momento, en esta fase. Claro, el hecho de reconocer los derechos culturales y políticos de los kurdos en Turquía, obviamente, y después de tener ya una autonomía, casi un estado, en el norte de Irak, controlado por los kurdos, creo que abre las puertas también a que ese reconocimiento muy próximamente se haga en Siria y, por lo tanto, también más, tal vez a medio plazo, también en Irán, donde hay cerca de 10 millones de kurdos, ¿no? Y yo creo que los avances que está registrando el pueblo kurdo en todo tipo de ámbitos, ¿no? Por ejemplo, aspectos como el reconocimiento de los derechos de la mujer, el reconocimiento de la diversidad, el respeto a las diferencias religiosas y en definitiva el inicio de experiencias democráticas muy parecidas a las que nosotros vivimos, creo que no solamente pueden beneficiar al pueblo kurdo, sino a todos esos segmentos sociales y culturales a los que se refería.
Bien. Bien, y para ir terminando, Manuel, queríamos consultarlo a ustedes de su perspectiva. ¿Cuál sería la mejor solución para pensar un Kurdistán integrado y como nación?
Bueno, esa pregunta que se suele hacer siempre y que en los kurdos siempre surge como un sueño, pero en el futuro, sinceramente y en la práctica, siendo realistas, es muy difícil de conseguir. Es decir, el surgimiento de un Estado kurdo que tendría, por ejemplo, el tamaño de países como Francia o toda la península ibérica, con cerca de 40 millones de habitantes y con buena parte de los recursos petrolíferos y acuíferos, que este aspecto es tan importante como el otro, en el corazón de Oriente Medio es un escenario que primero llevaría a la desintegración total de las fronteras de Oriente Medio, y eso obviamente creo que no lo van a permitir ninguno de los actuales estados, que son estados muy fuertes de la región, como tampoco las grandes potencias. Yo más bien creo que a partir de la implantación de sistemas autonómicos, tanto en Turquía como en Irak, donde ya existe, como próximamente en Siria y finalmente en Irán, pues van a permitir una serie de relaciones de todo tipo internacionales entre esas zonas, de carácter cultural o de convenios convenios de carácter económico, político, cultural, a todos los niveles, o incluso a nivel de asociaciones cívicas, que van a permitir estrechar una red de relaciones humanas e institucionales que tal vez en el futuro se puedan acercar a lo que es un estado kurdo.
Bien. Bien, Manuel, agradecemos estos minutos que has compartido con nosotros aquí en La Nueva Mañana.
A vosotros.
Era Manuel Martorell, periodista, historiador español, especialista en Oriente Próximo y autor de libros y decenas de artículos periodísticos sobre este tema.